No sé si ha sido el ambiente navideño ya, la previa que hemos puesto antes, musicote de Navidad, que esto en la tertulia está, las veo un poco como revolucionadas. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos acompaña también hoy Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer.
Almudena Ramos, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Almudena, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Mar González, coportavoz de Verdes Equo. Buenas tardes.
Partido Verde ahora, que hemos cambiado la denominación.
Ay, perdón, mira, no es que nada. A mí me tenéis mareada. Ahora soy fácil. Partido Verde.
Es más fácil, ¿verdad?
Verde, vale.
Yo creo que ya no hay que explicarlo.
Partido
Muchas
Verde.
Gracias.
Bueno, nuestra chica de verde, nuestra ecologista a full. Y Leticia Tebul, abogada, laboralista, feminista, deportista, socialista, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer. Bienvenida, Leti.
Buenas tardes a todas.
Hoy venimos muy guapas todas, especialmente Rosa y Sonia Crespo, hasta de peluquería, porque claro, ellas han dicho, como están dando la tertulia, que nos pueden ver en directo, saludad chicas, a través de el perfil de Cope Málaga en X, en Twitter, pues claro, se han ido a la peluquería y todo.
Además, de verdad, hemos pasado por chapa y pintura, bueno, Rosa.
La peluquería donde yo voy, para no hacerles una publicidad negativa, porque estoy muy despeinada y muy
están
mal,
muy guapa,
no es la culpable de cómo estoy. Me cortan el pelo, pero todo lo demás, el desastre, ya es cosa mía.
Nada, pues venimos muy arregladitas con esto de que se nos pueda ver en streaming, en directo, hasta las dos de la tarde. Tenemos un montón de asuntos sobre la mesa, aunque el primero que quiero poner es el más serio, sin duda. El sábado era María Victoria, de 60 años, ayer mismo Concha, de 25. Las dos últimas víctimas de la violencia machista en la provincia de Málaga, lo que llevamos de año. Y ya van 6 mujeres, lo que llevamos de año, asesinadas por sus parejas o exparejas. El lunes estaba aquí en el programa la oficial Esther Quintanilla, de la policía local. Ella es una policía de protección. Lleva 63 mujeres, ¿no? Y ella insistía en los datos que al final es muy importante recordar, la obligación que tenemos todos de llamar a la policía si tenemos sospecha de que a una mujer, sea amiga, sea familiar, sea una vecina, si creemos que es víctima de malos tratos, que llamemos, que lo contemos a la policía, que esto no es, nadie lo va a saber, que esto es una denuncia, una llamada anónima, que lo importante es que las personas intentemos ayudar, que esa es nuestra obligación. Por ejemplo, que escuchamos una pelea, a lo mejor decimos, es que son cosas de, está ocurriendo en el piso de arriba, son,
¿no?,
peleas, tal. Bueno, pues si creemos que nos suena que es un poquito heavy, nosotros llamamos a la policía. Y lo único que la policía nos va a pedir es que abramos la puerta del portal. Y ya la policía entra, lo único que nos va a decir, vale, usted es Manolo del cuarto B. Cuando lleguen mis compañeros, nos abren la puerta, por favor. Y Manolo del cuarto B no se mete en nada, simplemente abre la policía y la policía ya se encarga de llamar, de ver si es una discusión de pareja que se ha ido un poco de las manos o si hay algo más. Y esto que puede parecer como muy invasivo, ¿verdad, Almudena? Es como, yo me voy a meter en las discusiones, yo también puedo discutir y levantar. Pero es que es fundamental.
Es fundamental que la sociedad y que todos los hombres y las mujeres estemos pendientes de eso, de esas cuestiones y de esas situaciones que las crees como que, bueno, puede ser habitual y son violencia de género. Muchas veces este año el Ayuntamiento de Málaga, en el lo que era el cartel de la conmemoración, pone que, aunque cueste verlo, es violencia. No solamente es incluso, por supuesto, que lo más, lo que tú puedes escuchar en una vivienda, cuando en el silencio de la noche o escuchas las conversaciones, incluso yo creo que la víctima del Rincón de la Victoria, los vecinos se alertaron porque escucharon el ruido, ¿no? Pero hay muchísimos gestos a lo largo del día que identificamos y ya normalizamos y que son violencia. Entonces, es fundamental. Nosotros desde el Ayuntamiento siempre se intenta poner en contacto y hacer y visualizar que ese tipo de acciones hay que denunciarla. Y de hecho una campaña fue que era muy significativa en el 2023, era Dale Puerta, que se veía un edificio, además refería mucho a esta circunstancia, donde en el edificio tú escuchabas los ruidos de esas situaciones con las mujeres. Es fundamental que no dejemos ni un paso atrás, porque desgraciadamente y en estos días hemos tenido dos casos en cuestión de dos días.
Y además que no,
tremendos.
Le preguntaba a la oficial Quintanillas y me decía, es que no es verdad eso de ni clase social ni edad, es que esto ni tiene una clase social concreta los dos casos, una señora de 60 y una chica de 25, solamente en 4 días. Os voy a poner sobre la mesa algunos datos. En Málaga se presentan cada día 25 denuncias por violencia de género. Es la provincia andaluza con más denuncias. La Diputación Provincial de Málaga, por ejemplo, ha realizado más de 2.800 atenciones a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. Y en lo que llevamos de año ya se han acumulado casi 900 mujeres con dispositivos electrónicos de seguimiento. Es un incremento del 6% respecto a 2024. O sea, ¿os imagináis la vida de esas 900 mujeres que tienen un dispositivo porque están en lo más alto del riesgo? Y a pesar de todo lo que se hace, siguen habiendo violencia machista y sigue habiendo asesinatos. ¿Eso cómo se explica?
Bueno, se explica porque es un problema estructural social. Los problemas estructurales, sociales y transversales, igual que lo son, y no estoy comparando, pero que aquí en esta mesa los traemos mucho, que tiene que ver con la movilidad, con la vivienda, ¿no? Que requiere de implementar, acordar, consensuar e implicar a distintas administraciones, a la ciudadanía. En fin, el análisis que estamos evaluando ahora mismo, aparte de que los datos son terribles, como siempre, ¿no? Lo de Campillo ya nos deja además un análisis más concreto, porque ella venía ya de una relación previa, él ya tenía también denuncias por otras cuestiones, con lo cual el análisis ya desde el punto de vista de quien genera la asistencia del círculo de la violencia es muy curioso, ¿no? Llevamos hablando de que hay un incremento del simple al doble desde el 2010 en el tema de las agresiones machistas o agresiones sexuales entre menores de edad. Hombres jóvenes que están actuando, con temas que se están judicializando, y los juzgados de menores están fatal. El IAM está dándonos unos datos también pavorosos. Y una de las, digamos, elementos vectores que han identificado un problema muy serio, el acceso a la edad temprana al consumo de la pornografía. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Que no, esto es la pirámide de la violencia. Lo último de la pirámide de la violencia, Mónica, es lo de Campillos. Es decir, la base, que es la base amplia de la pirámide, es donde tenemos que seguir atajando. Y yo reconozco que en estos últimos 15 años ha habido un retroceso en determinados valores de la igualdad, y yo creo que esto merece una reflexión muy profunda por parte de todas y de todos, los vecinos, las familias, los pedagogos, pedagogas, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado. De todas formas, lo que has contado de la policía, eso lleva siendo así desde el principio, porque yo recuerdo, tuvimos hace muchos años en mi casa una víctima de violencia en el tercer piso, llamamos a la Policía Nacional. En el momento en que llegaron, nosotras no intervenimos en nada.
Claro, pero muchas veces nos explican, la gente no llama porque piensa, oye, que ahora mi vecino va a saber que he sido yo. Y eso es así, es una denuncia, una llamada absolutamente anónima.
Y además que fue así, subió la policía, sabían y dijo, no hace falta que salgáis, no hace falta. Y nunca más supimos. De la señora sí supimos meses después, que la vimos que estaba ya muy bien, paseando por el pueblo, nos congratulamos de haber hecho esa llamada, ¿no? Porque estaba la cosa muy
imagino
difícil.
Que Mar y Sonia, que tenéis además hijos, bueno, Sonia, tú los tienes en la edad de la adolescencia.
Mar mayorcito, sí, uno 20 y otro 17.
Claro. Cuando escuchas que es que gente joven que sigue con esas actitudes machistas de ellos, de ellas aceptando o no viendo que son víctimas, porque muchas veces la víctima es que no lo ve. Tú como madre supongo que te quedarás muy preocupada, porque en casa tú le darás una base, pero...
Pues sí, mira, yo escuchando a Leticia, a la que respeto y le reconozco mucho su autoridad en estos temas, me ha chirriado mucho que uses la palabra o el adjetivo estructural, problema estructural. Me ha dolido, porque no es coyuntural, o sea, estructural es, ojo, digo, ostras, esto es un problema aquí enquistado y requete enquistado, me produce mucha tristeza. Yo veo los comportamientos de mis hijos que tienen con las aplicaciones son varones. Pero entre ellos, entre amigas, o sea, eso de que tú sabes la ubicación, ¿esto qué es? Del otro, y te cuentan, claro, supongo que mis hijos me cuentan de terceros y terceras, pero ellos están metidos en exactamente lo mismo. Yo soy soy una madre que, no, mi hijo no, claro. Esos son los códigos que ellos tienen de discusiones que tienen, porque los escucho que hablan y que le cuentan de niñas de 17 años con chavales de 17, o dos chicas también, tienen una amiga que son una pareja de dos chicas, y me apena
y se comparte
mucho
la ubicación.
Por supuesto.
Se comparte la ubicación,
pero
para saber en todo momento
de hablarse, los códigos, las conversaciones, las exigencias. O sea, tú dices, ¿del pleistoceno? O sea, yo que tengo 51, o sea, yo
pero
lo escuchaba...
Pero tú como madre, ¿qué responsabilidad tienes, Sonia? Tú como madre, ¿qué responsabilidad tienes?
Yo le digo que eso es absolutamente insano, que eso es una relación tóxica. Y claro, pero mami, hija, que tampoco es para tanto, es que nosotros, que no... O sea, no
lo ven.
Me doy cuenta que no lo ven. Que no lo ven, pero que no lo ven. O sea, este retroceso que dice Leticia es completamente real. Lo hablamos muchas veces, afortunadamente hay espacios como este en los que lo hablamos, pero tenemos que actuar más. O no son los canales, ya no valen las agentes de igualdad que iban por los colegios y los institutos, porque son las del pleistoceno como yo. ¿Qué dice, mami, hija, que no, qué va? Y aparte es lo que le explico. No, pero a ver si te crees que... Que no solamente es que no te ponga la mano encima, que ya solamente faltaba, que no, que eso no es saludable, que eso es tóxico, que lo siguiente sí será ponerse la mano encima, que no es que sea lo de menos, que es gravísimo porque puede acabar con la vida, pero que son unos códigos de verdad que dan profunda tristeza e impotencia.
Yo tengo que decir que, aparte del pésame a la familia de Concha, también tengo que pedir perdón porque hemos fallado. Como sociedad, como democracia, estamos fallando. Está claro que este problema no lo estamos solucionando. Pero además es que, como decíamos, ¿no? Si somos madre, ¿cuál es nuestro papel? Yo creo que cuando tenemos un niño varón, lo que nos tenemos que esforzar es por criar a que no sea un hombre maltratador, y cuando es una niña, también para que no sea una víctima, ¿no? Para que no sea vulnerable. En las casas no está todo, y más ahora que, como vemos, las redes les da acceso a muchísimas conductas que son muy tóxicas. Pero yo sí me quiero lamentar con respecto al consenso roto en este país. La tercera fuerza de este país, no podemos obviarlo, niega la violencia de género. Son negacionistas de la violencia de género. Niegan que esta mujer haya muerto por su condición de sexo. Y nos tenemos que lamentar que en el Ayuntamiento de Málaga llevemos 2 años sin poder sacar declaraciones institucionales que necesitan unanimidad, porque los dos ediles de extrema derecha están rompiendo ese consenso. Está claro que la violencia de género no tiene color político. Lo que tiene son vidas arrebatadas de mujeres que los señores no han sabido controlar, y entonces han terminado, como decía Leticia, es el último eslabón, el asesinato, es cuando hay una mujer que se sale de hecho eran exparejas, estas dos últimas mujeres muertas, asesinadas por sus agresores, son exparejas. Entonces, yo creo que es muy lamentable, y además hemos llegado tarde para estas dos malagueñas, espero que no lleguemos tarde a ni una más. Así que a lo que invito es que arrinconemos a esas fuerzas que niegan la existencia de la violencia de género. Y le pregunto al señor Moreno Bonilla, en vista a la encuesta, si en las próximas elecciones está dispuesto a pactar con una fuerza que es negacionista de la violencia de género.
Rosa.
Preguntabas si esto se iba a acabar. Yo me atrevería a decir que no. No se va a acabar porque somos seres humanos cargados de problemas, de enfermedades mentales, de circunstancias personales, y en un momento u otro puede aflorar este tipo de cosas. A lo que tenemos que aspirar, y tendríamos que aspirar todos, es a disminuirlo, a controlarlo, ya que la violencia, vamos, diría yo que es imposible acabar con ello, porque es imposible, y además no se debería, ni se puede, ni conviene acabar con la violencia. La violencia es una fuerza que tiene también muchos valores positivos, y por tanto lo que hay que hacer es saber encauzarla. Y por eso hablamos de la educación. Lo importante en la educación sería, desde la primera infancia, desde la casa y desde el colegio, enseñar a los niños y a las niñas, que también son no solamente víctimas, sino también agentes de la violencia, a controlar, a gestionar los impulsos de lo que llamamos ira. ¿Qué hace falta? Por supuesto, muchos más psicólogos en los colegios. Incomparablemente más que hasta ahora, que lo que hay son psicopedagogos que hacen una tarea estupenda, pero que no basta, que hace falta psicólogos que desde el primer momento ayuden a dar herramientas a la gente para saber controlar la violencia. Y cuando decía que es imposible llegar a controlar esto del todo, la intervención de Mar últimamente me reafirma en esa idea. Porque si esto lo convertimos en un tema político, nunca vamos a ponernos de acuerdo para ir todos a una. Y sobre todo, bajo informes, orientación y estudios de los expertos, que tienen que ser fundamentalmente psicólogos, psiquiatras, sociólogos, toda la sociedad, todos a una, a luchar, en este caso concreto, que no es solamente la violencia de género, es todas las clases de violencia. Porque decimos, si oigo en mi casa, como me ha ocurrido, una pelea, si compruebo que efectivamente hay una mujer que está escapando de un hombre y llama a la policía, a mí no me importa que sepan que he sido yo. A mí lo que importa es que lo atajen debidamente. A mí eso no me avergüenza. Pero, ¿y si no me entero de si los gritos que hay son de... porque las paredes no siempre son muy finas. Si los gritos que son de una violencia de género o de que están dos hermanos pegándose, de que... es muy difícil saberlo. La violencia en la educación debe de ser no erradicada, sino debidamente conducida en todos los sexos, en todos los géneros y desde la primera infancia.
Pero Rosa, yo creo que estamos de acuerdo en que hay que denunciar cualquier tipo de violencia. Por supuesto, si tú estás escuchando una pelea,
sí,
pues y da igual que sean dos varones o dos mujeres, tú llamas y dices, oiga, que aquí me puede... Salgo. Pero el problema, que yo creo que es lo que se refiere quizás más, es que lamentablemente durante muchísimos años se ha llegado a normalizar, y creo que por ahí con lo que iba Mónica, a que si un marido o un señor le pega cuatro voces o le manda a callar a una señora o incluso le pega la mano o tiene que aguantar su borrachera o tiene que cumplir el débito conyugal, por decirlo suavemente, pues es lo que hay. Y eso parece que hace muchísimo tiempo que pasaba y no pasaba hace tanto tiempo. Y luego, por lo que iba Leticia, nosotras, por ejemplo, las de los años 70, que gracias a Dios nos hemos educado en otro contexto, creo que nos chirrían ese tipo de cosas. Y afortunadamente todas las que estamos en esta mesa somos capaces de decirle a un señor o señora, perdona. Ahora comprobar que otras mujeres o otras chicas, como decía Leticia, ¿no?, están desandando todo el camino, todo lo que han tenido que aguantar, porque lo han aguantado, Rosa.
¿Por qué lo hacen?
Muchísimas mujeres han aguantado.
Evidentemente eso es doloroso, pero hay que preguntarse, ¿por qué lo hacen?
Pues es un problema de la emancipación, la
violencia económica. Ahora hay un concepto.
Es un problema. Por eso quería desmontar un poco parte de la estructura de los argumentos que ha dado Rosa, porque no puedo estar más en desacuerdo con lo que ha dicho. Esto es obviamente absolutamente político, Rosa. Esto tiene que ver con la emancipación de las mujeres. Por supuesto, que podamos votar, que podamos abrir una cuenta bancaria, que podamos medicarnos, que podamos tener o no tener hijos, tener o no una carrera profesional, tiene que ver con la política y no por una situación de patriarcado y de dominación, donde hemos sido sujetos, objetos, digamos, en periodos muy oscuros de la historia de España, y ahora somos sujetos políticos, con lo cual tiene que ver político. Yo creo que intentar asimilar el problema de la mitad de la población, que son los hombres, o como susceptibles enfermos mentales, que pudiera justificar tratamiento psicológico y psiquiátrico en los centros educativos, no puedo más estar en contra. Es más, el Ayuntamiento de Málaga muy convenientemente ha reconocido el trabajo de Lieja Caranda, precisamente, y nos estuvieron explicando cómo están trabajando el equipo educativo del centro en valores. Porque lo que estamos hablando son de valores democráticos, no de gente que tiene problemas. Estamos hablando de derechos humanos, los de las mujeres, reconocidos por la Convención de Viena desde 1986. No podemos contextualizar la ideología de género de los ultras. O sea, esta mañana el Ayuntamiento, con Paco de la Torre a la cabeza, ha enmendado, porque se les había escapado, una enmienda de Vox donde atribuía una serie de acuerdos en contra de la ideología de género. Los demócratas de este país, el amplio espectro al que no incluyo a Vox, no puede considerar que dos mujeres de Málaga, o las 36, las 46, o las 1.700 que hay desde el 2003, no sea un problema estructural. El dato mata al relato, Rosa. Y el dato lo tenemos, lo hablan los operadores jurídicos, hablan los juzgados, hablan los centros educativos, hablan los medios de comunicación, hablan las instituciones públicas. Hemos escuchado los discursos de las instituciones públicas el día 25N, ahí en el Palacio de la Aduana. ¿Qué es lo que dicen cada uno en el ámbito de sus responsabilidades? Con lo cual, lo siento, pero hay que desmontar uno por uno los argumentos que ha dado. Nunca vamos a poder justificar que porque es que era un borracho, porque tenía una depresión. El bien jurídico protegido más valioso que tenemos es la vida. Y a partir de ahí empezamos a hablar.
Pero Leticia, creo que no me has entendido absolutamente nada. Porque yo considero que no se puede justificar, ni con la mayor de las enfermedades mentales, se puede justificar una agresión, ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Es decir, cuando hay ese tipo de irregularidades sociales, lo que hay que hacer es atenderlas médicamente, etcétera.
¿Tú crees que
no se puede justificar?
¿O es un señor patriarcal,
un hijo sano del patriarcado? 28 años.
Perdona, eso no lo puedo saber, entre otras cosas, porque no estoy de acuerdo con cómo se está estudiando los casos concretos de violencia. Porque no hay un verdadero estudio, ni hay verdaderas respuestas, ni información sobre si son personas delincuentes habituales, los agresores, en cada caso. Si son personas que estén diagnosticadas,
estás hablando del mismo argumento.
Que eso no es para justificarlo.
Que te venga
eso
la Policía
es
Nacional y te lo expliquen ellos.
Eso no es para ellos. Justificarlo.
O sea, dejamos hablar todas,
eso
porfa.
No es para justificarlo.
La propia policía te da el perfil. Te lo da perfil. Y además están...
La policía te da el perfil.
Aquí en la Comisaría Provincial de Málaga lo tienen tan claro. Son capaces de discernir de tal manera cuando una víctima es una víctima. Cuando una víctima parece que es víctima, pero no lo es, porque también tenemos movidas de este tipo, ¿eh? Pero son capaces de discernir perfectamente quién es el agresor, cómo es el agresor, porque es que lo ven todos los días, Rosa. O sea, solo hay que preguntar a alguna gente que esté ahí haciendo las atenciones, y no hace falta que yo, la roja feminista, que es subjetiva en sus evaluaciones y valoraciones, haga aquí un muestreo de lo que hay. Te vas al operador.
Pero Leticia, ¿tú no crees que hay que ir más allá?
El dato mata el relato, como tú has dicho. Pues el dato es que vamos a peor cada año.
Pero
si
tú
eso
no
te
crees
hace pensar,
que es?
Porque cada vez más mujeres están levantando la cabeza.
Pero tú, ¿por qué crees que una novela distópica como el cuento de
la criada
de
Margaret
Atwood parezca
todas
el
las
futuro?
Mujeres que no son agredidas es porque son sumisas? Estás en un error.
No. En una situación de violencia, cuando una mujer dice
los
basta,
hombres son agresores,
es porque está
por
recibiendo
Dios.
Cada vez más información de una sociedad que les dice que no tienen que aguantar eso.
No.
Está claro.
Hay muchos factores. Yo he mencionado el círculo de la violencia con el ejemplo de Campillo. O sea, eso está estudiado en cómo afecta neurológicamente a las mujeres que forman parte de... Ninguna estamos exentas de en algún momento de nuestras vidas haber tenido unas banderas rojas muy gordas de
decir, con lo que eres tú,
Leti, cómo eres capaz de... Y tienes que hacer un proceso. Nadie, porque tiene que ver con los afectos, con las inseguridades, con las cosas, con la educación, de lo que me han dicho que tengo que tolerar y lo que no. Y en eso estamos con la educación.
Pero lo que llama la atención de esto que dices, Leti, es que la gente, los jóvenes de hoy en día, con todo esto que se está repitiendo, que vayamos para atrás.
Entre otras cuestiones, porque
las redes sociales...
Exactamente. Ha habido, mira, ayer hubo un discurso muy bonito de Leticia Dolera, directora de la serie Pubertad. Una reflexión, me encanta escuchar gente que hace, igual que me gustó escuchar a Paco de la Torre, porque fue el único de los discursos, el día 25N, que habló de la juventud y del acceso a la pornografía menor. Y dije, hombre, por fin, alguien está diciendo, porque en fin, los datos del biogénito no los sabemos todas, vamos a la fuente y no lo sabemos, pero vamos a echar andar un poquito más de reflexión. Y Leticia Dolera recibió ayer un premio por la serie Pubertad, que no la he visto, pero he leído las críticas y de gente que la ha visto, que dice... que hay una desconexión total entre la población más joven y menos joven, pero es que incluso entre nosotros. Sí. Es decir, estamos completamente, no hay diálogo en ese sentido. Con lo cual, estamos reproduciendo cuando vemos pornografía o los chavales ven pornografía, se van además a los rangos más agresivos, donde las mujeres están cosificadas, donde están sumisas, donde están a disposición de los hombres,
donde, hay abuso,
donde
hay
además hay mucha agresividad física, verbal. O sea, eso, un niño de 13 años considera que es la forma natural de relacionarse con las niñas. Y las niñas, que también, aunque menos, según un estudio que hicimos en ADIM de investigación con la UMA, las niñas un poquito menos, porque llega un momento que ellas hacen un clic y empiezan a percibir de manera intuitiva
que no le mola eso.
Que no le mola.
Y será
no
lo que se lleva, pero a mí no me mola.
Exactamente. Claro. Es decir, que me cojan el pelo, me escupan a la cara o que vengan... En fin, perdona que lo explique así, pero la gente que nos escucha sabe perfectamente a qué me refiero, dicen que no. Con lo cual, bueno, yo creo que vamos a tener que echar una revisión y tener más recursos y aislar los discursos que lo niegan, porque negar eso es negar a Conchi, es negar a la vecina del Rincón de la Victoria y a sus hijos e hijas que también son víctimas de los padres maltratadores.
Estando totalmente de acuerdo contigo, volviendo a lo que decía Rosa, estando totalmente de acuerdo contigo, y también pienso que es política, claro que es política y es muy importante, o sea, y se tiene, dices tú, no podemos llevarlo al terreno político porque nunca se va a estar de acuerdo. Hay cosas en las que todos tenemos
matar
que estar de acuerdo.
Mal,
matar
sí.
Es malo, exactamente. Vale.
Y ahora, la violencia, cualquier tipo de... fuera de la norma, fuera de la gestión de vida, es mala, para hombres, para mujeres,
en general, yo
para
creo
toda
que
la sociedad,
violencia,
y ahí nos
mala.
Lo jugamos todos.
Perfecto.
Los hombres y las mujeres.
Pero volviendo a lo que tú dices, yo he escuchado también a jueces, a juezas, abogados, abogadas, compañeros tuyos, por ejemplo, analizar, como decía Rosa, porque afortunadamente las cifras son demoledoras, pero son casos que nos deberíamos detener a analizar. ¿Por qué esa señora, esa chica, ha sufrido violencia de género y además por dos veces? ¿Y por qué este tío, señor tema su gloria, lo ha hecho como mínimo dos veces también? No, no dos veces, sino dos víctimas que sepamos. Exacto. Analizar por qué para poner remedio, porque, por ejemplo, te dicen los juicios por separaciones, por divorcio. Yo lo he escuchado a profesionales de tu ámbito. O sea, es que muchas veces entre los retrasos, entre no se tiene en cuenta, entre abogados o abogadas, traiga usted a los niños. O sea, las tensiones que se generan. O sea, yo creo que quizás Rosa, no lo sé, pero yo pienso que también un poquito de bajar y analizar, no para justificar a la atrocidad que ha hecho ese tío.
Lo que está mal está mal.
Vamos, por Dios, un asesino. Venga, pero escuchamos... ver por qué no ocurre en estas cosas para intentar poner entre todos, Leticia, de verdad, por avanzar y que no sean solamente voces por un lado y por otro.
Escuchamos a Almudena. A Rosa, venga, y cambiamos de asunto que tenemos mucho sobre...
Yo simplemente
sobre
para cerrar, además, estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho Leticia y en conjunto con todas, pero sí que es cierto que nosotros venimos de una generación, que bien ha dicho Sonia, de una generación donde sufrimos ese gran avance... que lo hemos y venimos impulsando, y yo sinceramente estoy de acuerdo con vosotras, notamos ese retroceso tan brutal que nosotros incluso, ahora me ha hecho bien referencia Leticia, este año se ha conseguido hacer un acto institucional de las cuatro administraciones,
por fin,
que yo creo que ha sido
por fin
un logro.
Ese acto también,
salió.
Que sea un logro que las cuatro administraciones se pongan en el mismo acto a condenar lo mismo.
Pero escúchame, fíjate, Mónica, eso surgió, yo creo que estaba Leticia, en las comisiones de provinciales de violencia que se hacen, que nos reunimos anualmente dos veces al año y tal, y surgió, oye, ¿por qué hacemos cada una por
que
separado?
Luego vamos, locos,
luego vamos a un lado, luego no llegas a uno, se dividían las entidades, total, que yo creo que...
¿Y la imagen que
no, y aparte de la unidad, y yo creo que el acto estuvo muy solemne, muy emotivo, y yo creo que todo el mundo digno para el día que era y para, nunca mejor dicho, darle voz y cabida. Pero simplemente una cosa que quería puntualizar, fundamental la educación. Nuestros niños desde pequeños, el arbolito y la semilla hay que sembrarlo. Tenemos que darle la educación en respeto. Yo creo que partiendo del respeto, de los valores, todo va en consonancia. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que el tema de las redes sociales, todo el mundo... Bueno, no sé si tenéis todos hijos, ¿no? Creo que alguna... Tú tienes tu hijo, tú tienes la obligación de criar y de darle a tus hijos la educación para poder utilizar un instrumento de una manera idónea y explicarle a él que tienes la pornografía, que existe eso, que eso no es la forma... de ver la sexualidad de la forma natural, que eso no es lo que tienes que ver. O sea, tú, todos tenemos nuestra obligación como padres y madres de hacer esa labor. Y eso, complementarlo con los colegios, que por ejemplo, además ya he hecho referencia al colegio IES de Churriana, Jacaranda, y los profesores implicarse también en hacer esa labor, que hay muchos que también no están por la labor, o sea que hay casos.
Rosa, y cambiamos de asunto.
Sí, bueno, yo como testigo del pasado, porque soy la más vieja, con diferencia, tengo que decir que mucho antes de que se hablara de violencia de género, que es un avance si se utiliza debidamente y si se revela como algo que protege, mucho antes de eso, las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de pareja, seguían, como aspiramos ahora, seguíamos aspirando a que estuvieran basadas en el respeto, en el amor, en la buena convivencia. Así se hacían las familias, así se educaban los hijos, todo era perfecto. No, nos enterábamos menos seguramente de los casos de violencia. Pero si en algún contexto, en alguna vecindad, y yo podría contar luego fuera del micrófono dos anécdotas muy divertidas, a pesar de que se trate de ese tema, pero de intervenciones de vecinos, en una época en que yo no había nacido, unos vecinos que intervinieron para evitar
que
una mujer recibiera golpes. Eso ocurría ya y era mal visto y las mujeres repudiaban y no comprendían que otras mujeres aguantaran los malos tratos.
Pero eso es difícil. Eso pero no, porque hasta las agresiones sexuales dentro del matrimonio no eran violaciones recogidas por el Código Penal.
Eran infieles y te decían
que tenías que renunciar a tus hijos.
Ciérrame los micros, Enrique, ciérrame los micros. Chicas, llevamos 40 minutos hablando de estas... Rosa, no se te escucha a ninguna. Llevamos 40 minutos hablando de este asunto. Los oyentes no son para nada tontos ni tontas. Cada uno que llegue a su reflexión y que llegue a lo que cree, entiende que debe hacer. Su granito de arena, sea padre, sea abuelo, sea... ha estado bien el debate, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de otra cosa que nos va a rascar un poquito el bolsillo, que hoy hay pleno. Venga, vamos con el bolsillo, este otro problema. Hay un pleno que ha estado muy muy ameno, muy divertido, muy entretenido, con el debate sobre la tasa de basura. Tasa de basura, ya le hemos explicado a los oyentes que nos van a empezar a cobrar a partir de julio del año que viene, empezará la tasa de basura, el recibo nos lo cobrarán siempre a final de año, así que el año que viene van a ser solamente esos 6 primeros meses y después ya a partir de 2027 todo para nosotros. Estamos hablando de una tasa de basura que desde la oposición lo califica, bueno, pues de todo. Vamos a escuchar a Toni Morillas, que es la concejala de Conmálaga.
Traemos esta iniciativa desde el Grupo Municipal con Málaga con el ánimo de que rectifiquen y retiren ese basurazo que le van a tirar en toda la boca a las familias trabajadoras malagueñas, que es absolutamente falto de progresividad y que va en línea con esa propuesta de ordenanzas fiscales que ha hecho el equipo de gobierno del Partido Popular, donde suben el billete de la EMT, suben el SARE, suben el agua y evitan que se apliquen recargos de IBI precisamente a los especuladores.
Vamos a escuchar también por parte del Partido Socialista a la concejala Begoña Medina.
Ustedes critican que hay una diferenciación entre un ayuntamiento y otro. Yo se lo voy a explicar. La diferencia está en que esos ayuntamientos llevan años trabajando por el reciclaje, por la reducción de residuos. Sus datos están ahí. Unos niveles de recogida de residuos impresionantes. Y este ayuntamiento no lo ha hecho.
El Partido Popular lo que ha planteado hoy en el Pleno es pedir al Gobierno central que adopte medidas para suavizar la aplicación de la ley que regula esta tasa de basura y que se garantice la igualdad de todos los españoles con independencia del municipio en el que residan, porque no en todas las localidades se va a pagar lo mismo, no en todos los ayuntamientos han tomado el mismo criterio. Aquí en Málaga va a ser el valor catastral del piso más el número de habitantes que tenga. Entonces, vamos a escuchar también en el Pleno de hoy al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Conde, que insiste en que el Gobierno central tiene en su mano conseguir igualar la tasa para todo el mundo.
Hay un mandato de una directiva europea. Directiva europea que no obliga a hacer lo que la ley dice aquí en España. En otros países no ha sido así. Es que aquí, en España, ha sido Sánchez, ha sido Montero, por cierto, basurazo, sanchurazo, monterazo, ese término no sé lo que es de usted, que ya lo veníamos nosotros bautizando así. Eso que se ha trasladado a otros gobiernos, a otros Estados miembros, no ha sido lo que se ha hecho en España. El 100% es algo que nos negamos, es algo que nos negamos en rotundo. Por eso, tranquilidad, que no vamos a desaparecer, que cuando gobernemos en España cambiaremos esta ley para hacerla un poco más adecuada como hacen otros Estados miembros.
Cambiarán la ley, no lo he escuchado decir que quitarán la tasa de basura. ¿Cómo se debe aplicar la tasa de basura para que sea justo, que sea equilibrado? ¿Tiene la culpa Pedro Sánchez? ¿Tiene la culpa Mar? Tú estás en el Congreso.
Bueno, a ver, el ayuntamiento quiere hacer creer al contribuyente que esto, la culpa la tiene Pedro Sánchez y el gobierno central, cuando el gobierno central lo que ha hecho ha sido transponer una normativa europea, pero luego, no nos equivoquemos, la competencia para diseñar la tasa es municipal, es del ayuntamiento.
Sí, de lo que se quejan es de que no han dicho, toma, cobra esa tasa, pero no nos han dado una guía de cómo hacerlo.
Claro, pero para ahí están los criterios
si lo
de cada
dado,
ayuntamiento para hacerlo
que...
de una forma o de otra. Y entonces el ayuntamiento de Málaga ha decidido hacerlo de una manera no progresiva, perjudicando a la familia, no está haciéndole que pague más tasas, por ejemplo, a las viviendas turísticas, que sabemos que tienen unos comportamientos menos cívicos y generan muchísimo más residuos. Y una cuestión que no se está comentando, que es Ecoembes. Ecoembes es la empresa responsable tanto de la gestión como del reciclaje de los envases. Estamos pagando algo que debería pagar Ecoembes y no se está poniendo eso en el centro del debate. Este, además, este impuesto es injusto por no ser progresivo, pero además es porque es un fraude. Es un fraude porque duplica al IBI. No ha habido una reducción del IBI, porque en el IBI ya pagábamos las basuras.
Cuando le dices eso al concejal Carlos Conde, que ahora Almudena Ramos aquí supongo que defenderá esa postura, el concejal dice, y Rosa Francia, es que el IBI en Málaga es el más bajo, es que no lo podemos bajar más. Y tú dices, no, pues será que por ley no se puede bajar, pero el IBI no te pueden bajar más. Y tú dices, ya, pero si en el concepto del IBI está incluido, por así decirlo, la tasa de basura, ahora es que me tienen que cobrar la tasa de basura en otro recibo, que yo vea tasa de basura. Vale, pues cóbramelo aquí, pero quítamelo de aquí. No me lo puedes cobrar doble. Y el concejal te dice que es imposible bajar más el IBI en Málaga, que es de los más bajos.
Pues entonces, ¿estábamos pagando por una gestión de residuos y no se estaba dando? ¿O cómo era
eso? No lo va a responder, no lo va a explicar a Almudena.
El ayuntamiento, vamos a ver, es cierto que el recibo del IBI es el más bajo. Y no se es que no se puede bajar más.
Pero que no se puede bajar, ¿quién lo dice? ¿Pedro Sánchez?
No, que no se puede. Bueno, yo no llevo concretamente economía, pero Carlos Conde dice que él...
Claro,
exactamente,
sí,
bueno, el
dice
concejal
Carlos
de economía, hombre.
Vale.
Entiendo
pero
yo que el
es que cuando
de...
se le pregunta, no, pero vamos, es imposible bajar el IBI más porque... No,
por
porque
ley,
es una
por
forma...
Norma,
¿por ley, por norma o porque claro. es un ingreso en el ayuntamiento muy claro. bueno, muy apetitoso?
Bueno, yo tampoco puedo concretar exactamente...
Porque hay pleno, si no llamábamos al concejal, a ver si conseguíamos
concejal,
que...
Pero lo que sí me que es curioso es que, bueno, por lo menos Mar está reconociendo que es un impuesto que ha puesto el gobierno central, que podían haberlo aplicado, que otros países europeos...
Y decirle que no a la Unión Europea y que nos corten los fondos. Sí. Si
otros
es lo que
países
¿no?
europeos no lo están ahora mismo.
No, es que se puede aplicar de otra forma. Por ejemplo, un ejemplo de buenas prácticas.
Entonces,
en el área metropolitana de Barcelona lo que se hace
pero
es premiar...
Pero lo estáis reconociendo que podíamos no tenerlo, ¿no?
Aquí
no,
se va a premiar.
Que se pague de otra forma.
En otros países europeos no se está llevando a cabo.
Bueno, pues mal por ellos.
A lo mejor de momento.
Mal por ellos.
De momento.
En Málaga también vamos con retraso. Vamos a escuchar a Mar. Espera, Almudena. Termina, no te quiero interrumpir.
Por
perdona.
Supuesto
espera,
que...
Ah, que va a terminar
no,
Almudena.
No, simplemente eso, como bien lo ha explicado, ha reconocido que evidentemente es un impuesto que viene a través del gobierno central y que perfectamente no se podía haber puesto, porque hay países europeos, estados europeos,
pero
que Bruselas,
dicho,
con una consulta que no se podían aplicar. Bueno, que ellos hubiesen puesto la forma de implantarlo.
Vale, pues entonces...
¿queréis que os digamos entonces cuáles son vuestras competencias? Me parece que es una cuestión de contradicciones. Como decía antes, hay
primera, perdóname.
Me acaba de dar la palabra Mónica y si queréis termino de contarlo. Si sabéis más que yo, pues magnífico.
Oye, no, por Dios, más que tú.
En cuanto
jamás,
al área metropolitana de Barcelona.
Que si queréis ver la cara de las chicas a través de Twitter en nuestro perfil, para que veáis la tensión que se está empezando a generar en el estudio. En el perfil de COPE podéis ver la cara de todas. Mar.
Mi gran precepto siempre es quien contamina, paga. por supuesto, pero tenemos que hacerlo de una forma justa. Y en el área metropolitana de Barcelona se hace de otra forma. Quien recicla se le premia bajándole.
Aquí se va a hacer eso, nos han anunciado.
Segurísimo.
Otra cosa es cómo.
Segurísimo.
No, porque
pero aquí no tenemos área metropolitana.
Te tienes que hacer una foto, para una foto entregando ahí, metiendo.
Mi madre
metiendo
que no usa el
claro, en el contenedor amarillo los plásticos y tal. Bueno. No lo sé cómo se va. Nos ha anunciado que esa es la intención, que el recibo será de media 142 euros, de media, que algunos serán más y otros menos, y nos irán quitando porcentajes de ese precio dependiendo de si reciclamos, que hay que ir a un punto limpio, imagínate, ya lo que nos faltaba a la gente para reciclar, tener que ir a un punto limpio y hacerse una foto o un escáner.
Funcionarios más para gestionar, pero bueno, seguro, eso.
Seguro.
Y, bueno, vamos a, perdón, no, que Mar la interrumpió.
No terminamos. Perdón.
No hay ningún problema, ya está. Lo que quiero decir es que otra vez está usando un arma arrojadiza para decir que la culpa de todo la tiene el gobierno central. A mí no me parece bien que los Estados miembros no cumplan porque estamos en una emergencia climática, por si alguien no se ha enterado, y creo que el problema de los envases hay que solucionarlo con justicia y no echándoselo en la espalda a las familias trabajadoras. El tema del IBI, por supuesto que hay margen, porque entonces ¿qué estamos pagando duplicado? Antes no estábamos pagando residuos. Porque si ahora vamos a pagarlo por otro lado, ¿cómo es posible que no se pueda reducir el IBI? Lo que sí se puede, sobre todo, seguro, es subirle el IBI a las viviendas turísticas. Y eso es una competencia municipal.
Mira, telegráficamente me remito a que la directiva es del 2018. Que en España la transposición empieza a trabajarse con una normativa del 22. Que la idea en origen es gestionar todo lo que tiene que ver el transporte, tratamiento y garantizar en la gestión el coste real de los servicios. Eso deja un elemento de transparencia y de que al final pues no hay huecos negros en la gestión de los residuos. Eso aquí puede ser un problema, todos lo sabemos, pero en otros países es que hay mafias articuladas alrededor de eso. Digamos que el leitmotiv de como ha dicho Mar, es quien contamina, quien paga, quien contamina más. Claro, en Torremolinos se sacó lo de la tasa de nosotros la pagábamos con la factura del agua y los empadronados además se nos aplicaba una subvención y hace dos años yo ya pago desde hace dos años en mi pueblo 147 euros al año. Mi madre paga 200 y diréis ¿por qué?
De agua, de basura
al año.
¿Y el IBI?
El IBI yo pago 398 euros y mi madre tiene el IBI subvencionado por pensionista. Entonces, la cuestión aquí es cómo articulan nuestros ayuntamientos el criterio. Y os voy a decir por qué, porque la gente me va a entender, porque yo lo quiero entender. Yo lo quiero entender porque yo que vivo sola pago 147 euros y mi vecina del segundo se estaba quejando este verano del recibo de la tasa del agua y son cuatro. Es su marido y dos niñas. Le dije, ¿tú te das cuenta, Esther, que yo bajo la basura dos veces a la semana? En verano un poco más, aunque no la llenes porque hace calor. Pero, y tú bajas la basura dos veces al día y pagas lo mismo que yo. Es decir, no te digo yo que la norma o el pago sea justo o injusto porque todos somos personas trabajadoras y esto yo al final se me juntan 700, 800 euros nada más que en impuesto, tasa de coche y tal. Es una pasta, ¿vale? Imagínate para las familias. Pero lo que quiero hacer entender es que evidentemente los ayuntamientos deben de pensar que no por los metros cuadrados de donde yo viva, si no genero la basura y la filosofía es la transparencia en el coste directo real de la recogida o que quien contamina paga más, pues aquí hay una desviación.
Venga, a ver, Rosa Francia, que seguro que lo tiene todo clarísimo.
Imagino que por esa razón, porque ven que hay una desviación, el Ayuntamiento de Málaga ha propuesto que cuente el número de convivientes en cada casa para fijar lo que se paga. Eso combinado con las áreas de la ciudad, áreas, digamos, de clase económicamente más alta o menos, en principio, esas cosas siempre tienen excepciones, en principio se acercaría un poco a la proporcionalidad. Si tú vives en un sitio de lujo y vives y son ocho personas en la casa, tienen que pagar mucho más que quien viva en un barrio marginal y sea una o dos personas en la casa. Eso Yo no sé en qué proporción lo estarán haciendo, pero es como quiere funcionar el Ayuntamiento de Málaga. Yo en principio me fío muchísimo de los técnicos de economía y de gestión del Ayuntamiento de Málaga, que son los que llevan varios años estudiando esto, porque efectivamente no era fácil de aplicar. La ley, por lo que dicen varios amigos economistas, es muy mala. No es que sea la culpa de Pedro Sánchez, eso ni la culpa del gobierno. Si el gobierno hace lo que tiene que hacer es procurar hacerlo bien. Ha habido algunas leyes que han salido regular nada más y lo que hay que hacer es mejorarlas. Esta ley dicen que es muy mala. Si los técnicos se ponen a ello, pueden mejorarla. Si nosotros y los concejales de la oposición presionan para que se arreglen las cosas que estén mal de lo que haga el ayuntamiento, fantástico, miel sobre hojuelas. Pero en principio, lo de la proporcionalidad.
Yo, lo que pasa,
pero
yo
en cambio lo que no puedo aceptar jamás es que se diga que se está cargando contra las familias trabajadoras.
Sí, sí.
Primero, porque las familias trabajadoras somos todos. Y segundo, porque en la medida en que esto comporta también una y la implantación de determinados hábitos de reciclaje y de reducción de basuras y de cosas así, conviene que todo el mundo experimente la carga que es. Porque no se trata de decir que premios o no premios, es que Europa castiga, multa a quien a partir de determinado momento siga sin reducir las basuras.
Yo tengo una pregunta, porque en el caso de mi municipio, que fue Torremolinos, yo puedo estar más o menos de acuerdo que use los metros cuadrados de mi piso para meterme la tasa. Ese es otro debate. Pero lo que sí es cierto es que yo pagaba de media al trimestre la factura del agua unos 48 euros. Cuando sacan la tasa hace 2 años, yo ya pago de agua 25, 24, 26 euros al trimestre. Hubo, de hecho, le dije a mis vecinos, ojito, ¡ay, nos han bajado el agua! Y digo, no, nos están quitando conceptos que ya no están. Coged la factura, saneamiento. ¿Dónde está el saneamiento? Y ahí fue donde nos empezamos a enterar lo que tenía ya que implantar el Ayuntamiento de Torremolinos. Con lo cual, yo mi pregunta en el caso de Málaga Capital es, si igual que a mí me estaban imputando la tasa en la factura del agua con saneamiento y aquí en Málaga lo teníais por el IBI, algo del IBI tiene que cambiar.
Claro,
O que lo expliquen de otra manera.
Sonia, que es que Rosa lo va a explicar.
Yo no he hablado todavía de basura.
Y vas a hablar ahora.
Vaya de mijas.
Chicas, y yo lo tenía igual, porfa.
Chicas, es que Rosa nos va a explicar.
Es verdad que nosotros teníamos la basura.
¿Por qué no podéis bajar? ¿Por qué el ayuntamiento no puede bajar más?
Claro que puede bajarlo. La idea que yo tengo es que lo va a bajar.
Bueno, es que el titular es... La esposa de Francisco de la Torre asegura que el IBI en Málaga se puede bajar.
Por lo que yo voy leyendo, por lo menos no está fuera de la... Nadie ha dicho que vaya a ser...
Carlos Conde dice que no se puede bajar más el IBI.
Vamos a ver, pero es que a lo mejor es una forma de hablar. Quiero decir, una cosa es decir, el IBI no se puede bajar. Y otra cosa es decir, vamos a sacar la basura del IBI. Claro. Pero el IBI no va a bajar porque de todas formas tenía que subir.
Cierrame el micro.
Uf, qué dolor de cabeza y nos quedan 4 minutos, Rosa. Es muy fácil de entender,
en
pero como no
tiempos,
los ciudadanos
perdona,
no queremos perdóname. Que nos lo expliquen. Y si es bueno, eso, si es claro, el IBI, voy a quitar la parte de la basura, pero ojo, que entonces os voy a subir un poquito, porque es que llevo muchos años sin subir el IBI en Málaga, pues que me lo suban, pero que me lo expliquen, pero que no me tomen por tonta, que no me digan, es que no se puede subir, es que no se puede bajar el IBI. Estamos locos. A ver, venga, Rosa, que ahí quedan 4 minutos.
Que la gestión de la basura, que no lo notábamos porque estaba metido dentro del IBI, pero la gestión de la basura ha subido enormemente. Por lo tanto, ahora mismo es muy deficitario el IBI por culpa de la basura. Si se paga la basura aparte y se saca del IBI, bueno, ya hay un enemigo fuera, pero el IBI tendrá que ajustarse a lo que convenga en cada momento.
Es que esto es lo que es. Para empezar, el ayuntamiento va un pelín tarde también, porque en mi ayuntamiento, que es el tercero de la provincia, pues, Torremolinos es un municipio grande, pero Mijas es el tercero, después de Marbella,
un año y medio.
Ya llevamos con la separado.
Yo he pagado 2 recibos.
Separado. Yo ya llevo tiempo pagando el IBI por un lado y la basura por otro. Y las cuentas tienen que salir más o menos. Digamos que allí también han hecho un poquito las cuentas de la vieja. Han dicho, vamos a separar y vamos a cobrar un poquito, porque tú lo sumas y te da más que lo que pagabas antes todo en un único recibo de IBI. Pero un poquito, pero un poquito. Pero tú, pero te baja el IBI. O sea, no es que baje el IBI, lógicamente no paga, no baja el IBI. Pero tu importe que tú pagabas en concepto de IBI, que era mi caso, 400 y pico largos, ya no son 400 y pico largos. Rozan los 400 y lo que falta lo pago con la, en la basura separada. Entonces, más o menos me
te
salen
cuadra,
las cuentas.
Más o menos te cuadra.
Claro.
Que eso es lo que entendíamos, claro, entenderíamos aquí en Málaga.
No,
de momento, de
mi
momento
haya bajado el IBI, no me lo ha bajado, pero como me ha quitado,
ha detraído el concepto. Ha detraído el concepto.
Rosa.
Sí, no, sigo diciendo lo mismo. Ah.
Si vas a repetir el argumento, doy paso.
Durante el primer semestre del año que viene vamos a seguir en la misma situación. Cuando comience a aplicarse, que es cuando ya estarán tomadas todas las decisiones, veremos qué va a pasar si el IBI... En el IBI algo se notará.
Mira, esto va a cambiar. ¿Sabes por qué, Rosa? Tú, Sonia, tú que entiendes de comunicación. Sí. De la tasa de basura llevamos detrás del ayuntamiento, ni te cuento de meses. No pueden. Los técnicos de medio ambiente de Teresa Porra no podían. Y de repente lo lanzan en una nota de prensa el viernes y de repente el martes una convocatoria con los medios, con los periodistas, pero solamente para informar, ¿eh? No se graba, no es una rueda de prensa. Tú dices, ¿pero qué me quieres, comer la cabeza? Sí, el día que
pero
sea
la
oficial
polémica lo ha puesto Mar.
Mónica,
claro, los pisos, que sea oficial, la polémica de los pisos turísticos y la hostelería.
Lo explicas de una forma tan pintoresca que parece que en el ayuntamiento los técnicos estaban dándose.
No, yo hablo de los mensajes del área de comunicación. Muchísimo. Yo digo como el área de comunicación del Ayuntamiento de Málaga gestiona la comunicación de una tasa que nos van a cobrar los ciudadanos. Como mínimo exigimos transparencia. Que es una tasa que nos van a cobrar. Como mínimo, el área de comunicación debería ser transparente. Dicho esto, Mar, te doy 20 segundos que estoy cabreada. Y además que nos vamos a escuchar las noticias.
No me gusta pagar impuestos.
Mi casa, 5 personas empadronadas con hábitos de reducción y reciclaje exquisito. Una vivienda turística, ¿cuántas personas hay empadronadas en una vivienda turística? Posiblemente la unidad, 0. Tiene que haber uno que sea el propietario. Entonces, esto es justo. Es justo, Rosa, no es justo. Y por eso ya lo hicimos en Madrid, presentamos alegaciones a disposición de la ciudadanía y lo vamos a hacer también en Málaga. Vamos a poner a disposición de la ciudadanía unas alegaciones para que denuncien esto que es un fraude y una duplicidad.
Sí,
yo
los
no
oyentes
me he enterado todavía de cómo
queda. Y de eso no solamente se quejan los trabajadores, no sino la patronal hotelera también se queja.
¿Qué hablaremos? ¿Pero creéis que no vamos a seguir hablando de la tasa de basura? Por favor, parece que no me conocéis. En todo caso, si algún oyente quiere ver el debate otra vez, no escucharlo a través de cope.es/Málaga, que también, sino de verlo, que se asome, despediros, que se asome a nuestro perfil de Twitter de COPE Málaga. Gracias, chicas.
Gracias.
Escuchamos Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.